¿Cómo esta disputa interna podría afectar la capacidad de articulación de la oposición en su conjunto? De hecho, durante la jornada, el diputado socialista Daniel Manucheri abordó la controversia señalando que prefiere una disputa pública antes que un acuerdo secreto. Cabe recordar que las confianzas ya han sido cuestionadas en la interna desde distintos sectores, precisamente, por ejemplo, desde el Frente Amplio y el mismo Partido Comunista, donde existen dudas respecto de las formas que está tomando el socialismo democrático. En este contexto, desde el Partido por la Democracia, el diputado Jaime Araya sostuvo que para superar estos roces es necesario enfocarse en las necesidades de la ciudadanía y no en beneficios políticos individuales.
Pero lo fundamental es que tengamos claridad y que tengamos un horizonte común, una pelea común, y si queremos que la gente vuelva a caminar junto a nosotros, tenemos que dar ejemplo de que las diferencias políticas no pueden transformarse y pueden evidenciar lo peor del ser humano.
En tanto, la diputada socialista Carolina Cucumides defendió el rol de una oposición unida, más allá de las diferencias que puedan tener, y además realizó un llamado directo al ministro de Hacienda, Jorge Quirós.
Hacemos un llamado al ministro Quirós a que detenga esta forma de no conversar con la oposición, de no llegar a acuerdos amplios, de no pirquinear votos, porque la verdad lo que él está llevando a cabo es una reforma tan trascendental que le va a hacer un daño profundo a las familias de Chile.
Mientras tanto, el senador comunista Daniel Núñez dijo que la oposición ha votado en conjunto cuando se necesita poner oposición al el gobierno.
En democracia uno puede ganar y también puede perder, pero tiene que estar informado. Y nosotros, junto con Paulina, junto con los otros senadores allí presentes, defendimos ese derecho, votamos por supuesto alineados, unidos como oposición, y quiero destacar ese elemento.
Ahora, el punto principal está en el rol que asumirá el socialismo democrático dentro de la oposición. Esto en medio de las tensiones internas que les comentábamos y en cómo esta posición podría incidir o no en la capacidad de articular acuerdos en el Congreso.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Adelantarán pagos al consorcio Puente Chacao, confirmaron desde el Ministerio de Obras Públicas, para la mega obra que ya cuenta con un 68% de avance. Además, el subsecretario Nicolás Balmaceda viajará a Corea del Sur para revisar las construcciones que posteriormente serán trasladadas a Chile. Los detalles los tiene Damaris Zubiabri desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, valoró el avance conforme los plazos programados que ha tenido el puente sobre el canal de Chacao los últimos meses. En esa línea, dijo que ante la solicitud del consorcio Puente Chacao para adelantar pagos de la obra, dado que necesitaban el dinero porque prontamente iniciarán con el cableado y la instalación de las plataformas, la autoridad del MOP confirmó que se accedió a dicho requerimiento. Sin embargo, consultado por los plazos y el monto que se adelantará, el subsecretario Balmaceda no entregó detalles.
Estamos con un 68% de avance en la obra física, ya se está terminando la construcción en altura, y lo que queda ahora durante los próximos 2 años es el suministro de los elementos principales. Pueden dar anticipos de hasta un 50% de los contratos, y eso está dentro de lo que ellos están solicitando. No les sabría decir el calendario exacto de respecto de los flujos, pero es algo que está siendo trabajado por la Dirección General de Obras Públicas.
Además, informó que en las próximas 2 semanas viajará a Corea del Sur para revisar el avance que hay en torno a los tableros que sostendrán la pavimentación de la estructura. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El Ejecutivo puso en marcha el modo empleo para enfrentar el desempleo, pero desde la Central Unitaria de Trabajadores cuestionan no haber sido convocados a una instancia formal de diálogo y advirtieron que la recuperación del empleo debe considerar también la calidad de los puestos de trabajo. Además, mientras el gobierno y la UDI impulsan agendas paralelas para reactivar el mercado laboral, la CUT evalúa los pasos a seguir. Valentina Obreque tiene los detalles.
Y con una tasa de desempleo que llegó al 9,4%, el gobierno decidió poner la reactivación laboral en el centro de su agenda y activó el denominado modo empleo, una estrategia que busca coordinar a distintos ministerios y a los gobiernos regionales para acelerar la creación de puestos de trabajo. La mesa interministerial es liderada por el viceministro de Economía, Daniel Mas, junto a los titulares Judith Marín y Tomás Rau, con foco en agilizar proyectos regionales y fortalecer el empleo femenino ante una desocupación que llega al 10,5%. Con ello también desplegar un paquete inicial de 50.000 millones de pesos entre subsidios, recursos y para municipios y programas Cercotec. Asimismo, la ofensiva del Ejecutivo ya abrió un nuevo debate político y sindical. Todo luego de que desde los gremios cuestionaran que las organizaciones de trabajadores no hayan sido convocadas a una instancia formal de diálogo. El vicepresidente de formación de la Central Unitaria de Trabajadores, Luis Yaulén, aseguró que el énfasis no debe estar solo en aumentar las cifras de contratación.
Nos sirve que se vayan generando puestos de trabajo con empleos precarios. O sea, nos enteramos de las medidas que el gobierno busca implementar o que le sugieren comisiones de expertos a través de la prensa. Nosotros no hemos sido convocados formalmente por el gobierno para conversar en diálogos tripartitos.
En el Partido Comunista, en tanto, sostuvieron que el gobierno debe abrir espacios de conversación antes de impulsar medidas, rechazando que la responsabilidad de la crisis recaiga sobre los trabajadores. Asimismo, el diputado de este partido e integrante de la Comisión de Trabajo, Luis Cuello, explicó que el sector está evaluando una agenda propia y analizando los próximos pasos frente a la estrategia del Ejecutivo.
Nosotros estamos evaluando propuestas como la que he mencionado respecto de un plan nacional de recuperación de infraestructura de las escuelas públicas y la salud primaria. En segundo lugar, también hay que decir que lo que el gobierno está haciendo al mismo tiempo es responsabilizar a los trabajadores.
En paralelo, la UDI decidió levantar su propia mesa denominada Más Trabajo para Chile Ahora, integrada por exministros, parlamentarios y expertos, buscando elaborar propuestas para reactivar el empleo, poniendo en el acento en fortalecer la inversión y las obras públicas. Asimismo, desde la colectividad aseguraron que el propósito no es competir con el Ejecutivo, sino complementar su trabajo. Así lo sostuvo el diputado e integrante de la Comisión de Trabajo, Mario Olavarría.
Ante esta realidad, la UDI quiere hacer un diagnóstico y plantear medidas seguramente al gobierno para que las implemente. Ha planteado que el gobierno también esté tomando medidas, como por ejemplo estas mesas de trabajo.
Así, con distintas mesas funcionando en paralelo y sin una instancia tripartita que reúna al gobierno, trabajadores y empleadores, el principal desafío será determinar si estas iniciativas terminarán convergiendo en una agenda común o si cada sector avanzará con propuestas en medio de una de las mayores preocupaciones económicas del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
La Fiscalía de Tarapacá, en audiencia reservada, decidió no perseverar en la investigación contra dos exfuncionarios de la FAS en el denominado caso narcoaviadores. Con un llamado a la disciplina, la unidad y la responsabilidad, el presidente José Antonio Kast encabezó el primer Consejo General Ampliado del Partido Republicano desde que llegó a La Moneda. Este año podría comenzar a implementarse el traslado de salmones desde la región de Los Lagos hasta el Biobío por vía férrea. Casi 2 toneladas de productos de mar decomisó la Autoridad Sanitaria de Los Lagos en Calbuco. Y se adelantarán pagos del consorcio Puente Chacao, confirmaron desde el Ministerio de Obras Públicas, para la mega obra que ya cuenta con un 68% de avance. Además, el subsecretario Nicolás Balmaceda viajará a Corea del Sur para revisar las construcciones que posteriormente serán trasladadas a Chile. Exactamente 14 horas con 8 minutos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Dos de la
4:09. Continuamos revisando noticias en Radiograma. Radiograma, bien digo. Luego de la fallida exposición del Seremi de Transportes en el Consejo Municipal de Osorno sobre la electromovilidad para la ciudad, ahora las reacciones vienen del ámbito político. De ello nos cuenta Eduardo Palacios. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, luego de la incertidumbre planteada por el Seremi de Transporte Rodrigo Becker sobre su exposición ante el futuro de la electromovilidad para Osorno, indicando que no existe una definición desde el nivel central respecto al financiamiento del proyecto, surgieron reacciones entre los senadores de esta zona. El senador socialista Fidel Espinosa criticó la gestión de la autoridad del transporte en la región de Los Lagos.
Disculpas más, disculpas menos, por parte del Seremi, sus palabras denotan una irresponsabilidad tremenda que los lleva hoy día a decir atrocidades de este tipo, como cuando en algún momento dijeron que el Estado chileno estaba quebrado cuando asumió el presidente Kast, lo cual también tuvieron que salir desmintiéndolo en su momento. Entonces, por lo tanto, este Seremi ya nos dio el ancho, no le echa la culpa a todo a Santiago. Un Seremi de Transportes tiene que luchar por su región, golpear la mesa en Santiago para decirle a su ministro que la electromovilidad es algo que Osorno necesita, requiere con urgencia.
Agrega que, al igual que en otros puntos del país, el positivo impacto en la población justifica la electromovilidad para Osorno.
En las otras ciudades donde hay electromovilidad como Copiapó, ha habido un cambio sustancial en la vida de las personas, para bien. Y se lo he dicho al ministro Quirós en reiteradas oportunidades en el Senado. Nosotros no vamos a claudicar y con los osorninos vamos a luchar para que se cumpla el compromiso del gobierno anterior y que este gobierno tiene que continuar. Es una política de Estado que tiene que sujetarse a las normas de la ética también, que implica que un gobierno tiene que continuar las obras que ya vienen en camino.
Desde la otra vereda, el senador de la UDI, Iván Moreira, dice que el proyecto debe continuar por tratarse de un compromiso con Osorno donde no hay espacios para justificaciones financieras.
No estamos hablando de un tema que podamos desechar por una cuestión de recursos. Además, se venía trabajando hace mucho tiempo por este proyecto. A mí me parece que una cosa así no es la más conveniente, porque a la gente se le aseguró que iba a venir este proyecto.
También llamó a no polemizar una necesidad de la ciudadanía en Osorno con temas políticos. Se afirma que se debe buscar certeza, pero desde el nivel central.
Las diferencias políticas, las discusiones políticas las podemos tener en el Congreso en Valparaíso, pero en la región tenemos que ser uno solo. Y yo espero que mi gobierno pueda entregarnos mayores antecedentes de los próximos días para tener certeza. Y lo más importante, no hagamos esto a que es una necesidad, un punto político.
Ambos senadores coincidieron en todo caso en la necesidad de obtener una definición desde el nivel central respecto del financiamiento y continuidad de este proyecto de electromovilidad para Osorno, iniciativa que contempla la incorporación de una nueva flota de buses para el transporte público urbano.
Muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Y pese a su visita con amplias actividades, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, no clarificó el estado de dos grandes iniciativas para la región de Los Lagos. La primera de ellas es la futura concesión de la red aeroportuaria sur, que incluye el aeropuerto del Tepual de Puerto Montt, los aeródromos Mocopulli de Enchiloé, Cañal Bajo en Osorno, y también el aeropuerto de Pichoy en Valdivia. El representante del MOB no dio certezas respecto de si publicarán esta licitación en septiembre de este año, tal como se programó en 2025, considerando que permitirá ampliar y mejorar los terminales de pasajeros.
No estoy consciente de que haya una fecha comprometida para este año como parte de la red aeroportuaria. Sé que hay un trabajo importante que se está haciendo. El tema aeroportuario es un tema complejo porque involucra a muchos ministerios, digamos. Por lo tanto, sobre ese tema en particular no le sabría decir cuál es la fecha exacta. La publicación de la licitación sí puede ser. La verdad que los programas de concesiones son dinámicos.
La segunda de ellas es el Bypass de Castro, una obra emblemática por su amplio retraso, considerando que las faenas iniciaron en 2015. Si bien había proyección de que estas terminen este mes, aquello no fue confirmado por la autoridad.
¿De cuándo se va a abrir el Bypass de Castro? No, es un dato que yo tenga ahora en estos momentos. De nuevo le podemos contactar con la dirección de...
Porque se esperaba que en marzo esto se inaugurara, no se cumplió por parte del gobierno pasado, entonces se esperaba que a finales de marzo esto se cumpliera. Ahora se ha dicho que podría ser en julio, pero no hay certeza.
Yo no tengo esa fecha. La verdad que vinimos aquí a una actividad distinta.
Recordemos que el Bypass de Castro debía estar entregado en marzo de este año, lo que se retrasó a mediados de año. La iniciativa, que ha pasado por 3 empresas durante su desarrollo, superó los 50 mil millones de pesos de inversión y busca descongestionar el tránsito de la capital provincial, donde actualmente circulan cerca de 500 camiones diarios por el radio urbano.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, a través de su directorio comunal de Osorno, destacó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valdivia, que acogió un recurso de protección en favor de una docente de la Escuela de Artes y Cultura de Osorno, ordenando a una ex apoderada eliminar publicaciones realizadas en redes sociales y abstenerse de difundir nuevos comentarios ofensivos. La controversia se originó luego que una ex apoderada del establecimiento realizara una serie de publicaciones recientes en redes sociales en las que se acusó a la profesora de presuntos malos tratos hacia su hijo y aseguró que el DAEM de Osorno no había adoptado medidas por una supuesta cercanía entre la docente y el director del organismo. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Valdivia concluyó que dichas expresiones excedieron los límites de la libertad de expresión y vulneraron el derecho a la honra de la afectada, ordenando eliminar las publicaciones y prohibiendo nuevas difusiones de este tipo. Al respecto, desde el gremio informaron que la acción constitucional fue presentada con el patrocinio institucional del directorio comunal. Así lo indicó la tesorera de la organización, Pamela Valencia, quien estuvo a cargo de la redacción y tramitación del recurso.
Realmente estuve a cargo de este recurso. Nuestra abogada, la señora Marcela Fuentes, nos entrega un formato en el cual nosotros ahí evacuamos, ¿cierto?, toda la información que teníamos y planteamos algunos otros argumentos, ¿cierto? A través de este recurso tengamos lo que necesitamos. En este caso, la profesora nos envió todos los pantallazos, ¿cierto?, de redes sociales donde esta persona, ¿cierto?, la injuriaba y vulneraba todos sus derechos. De hecho, la Corte dice que el autotutelaje, ¿cierto?, no se considera libertad de expresión. La idea no era que la profesora tenga que aparecer su nombre en ningún lugar, sino que como colegio de profesores, ¿cierto?, nosotros asumimos este patrocinio.
El Colegio de Profesores sostuvo que la resolución constituye un precedente importante, ya que, a su juicio, no se trata de un caso aislado. Indicaron que en diversas oportunidades apoderados han optado por exponer públicamente a docentes o recurrir a redes sociales antes de agotar los canales institucionales establecidos para abordar eventuales conflictos.
Estamos muy expuestos a que si pasa algo en un colegio, al apoderado o a la apoderada no le gusta, inmediatamente va a redes sociales, ¿cierto?, y dice con nombre y apellido que el profesor o la profesora que le gritó, que le dijo que no al estudiante, no sé lo que sea, en vez de seguir el conducto regular. ¿Cuál hubiese sido el conducto regular? Convivencia educativa, ¿cierto? Y lo que ello implica. Pero no sé, hasta antes de este fallo, el comentario de mis colegas era: estamos muy vulnerables y expuestos frente a las redes sociales. Yo creo que después de este fallo nos vamos dando cuenta que sí tenemos herramientas. El daño a nuestra honra es casi irremediable. Para nosotros este fallo es un fallo importante en el hecho de que ya no estamos solos. Ya hay que tenemos herramientas jurídicas que nos pueden ayudar en casos tan graves.
En esa línea señalaron que el fallo reafirma que las diferencias o cuestionamientos respecto del desempeño de un profesor deben canalizarse mediante los procedimientos formales y no a través de publicaciones que puedan afectar la honra de los profesionales. Desde el Colegio de Profesores indicaron que la tramitación del recurso de protección se extendió por cerca de un mes, periodo en el que la Corte recibió los antecedentes y los descargos de la parte recurrida antes de dictar sentencia. Asimismo, precisaron que la docente venía enfrentando esta situación desde hace alrededor de 5 años, razón por la cual el gremio optó por asumir el patrocinio de la acción constitucional para evitar una nueva revictimización de la afectada.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
2 de la tarde con 18 minutos. Concesionar el diseño y la construcción del Centro Oncológico Regional para Los Lagos es la opción que está analizando el gobierno, entre el MINSAL y el MOP, para sacar adelante esta iniciativa, considerando la atención en cáncer que requiere la región. Los detalles con Damaris Ubiabre.
Dado que los recursos para el diseño del centro oncológico en la región de Los Lagos se encuentran en incertidumbre, pese a que el proyecto había avanzado con los trámites de rentabilidad social, desde el Ministerio de Salud indicaron que están buscando un mecanismo para su construcción. En su visita a Puerto Montt, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, dijo que analizarán, junto al MOP, concesionar esta obra con su diseño y posterior edificación.
Estamos hablando con quien es responsable de llevar adelante los proyectos de concesiones, que es básicamente el Ministerio de Obras Públicas, y por supuesto para eso hay que contar con el financiamiento para poder realizarlo. Dada la particularidad que nosotros enfrentamos de una restricción presupuestaria, la única posibilidad real de sacar adelante una red oncológica, incluyendo el centro de Los Lagos, es a través de la concesión, y en eso vamos a estar nosotros detrás.
Además, en su visita a la zona, el subsecretario abordó los avances que han existido en torno a la alerta sanitaria oncológica con la que buscan agilizar atenciones para pacientes que sufren cáncer. La autoridad sostuvo que el 100% de los pacientes detectados en la región han sido al menos contactados para avanzar con su tratamiento.
Referimos a la región de Los Lagos, que eran 3 servicios de salud, se hicieron cargo de 1.708 pacientes, a los cuales se les dio certeza respecto de la resolución de su caso quirúrgico o su caso de quimioterapia. La verdad, la cosa es que fue un éxito, porque el 100% de los pacientes de estos 1.708 fueron contactados y vinculados.
Recordemos que respecto del centro oncológico, se generó una discusión cuando desde el Consejo Regional se planteó la posibilidad de concesionar la construcción, tomando como ejemplo lo que hoy ocurre con el Hospital de Puerto Varas.
Arribó a la región el buque proveniente de China con los principales componentes del parque eólico, que comenzará su instalación en la comuna de Purranque, considerando su inicio de proceso de montaje durante las próximas semanas. El buque Simac Beijing, procedente de Taiyuan, China, llegó este viernes al puerto Terminales Marítimos de la Patagonia, en Puerto Montt, con los principales componentes que serán utilizados en la iniciativa impulsada por la empresa Renewable Energy, el primer proyecto de la compañía que se desarrolla en nuestro país. La nave ingresó durante la mañana de la jornada por el canal de Chacao y posteriormente recaló en la capital regional, transportando 3.151 toneladas de carga correspondientes al equipamiento principal de la central eólica, en uno de los hitos logísticos más relevantes de esta iniciativa privada. La llegada de las estructuras ocurre días después de que el municipio de Purranque realizara una reunión informativa con vecinos del sector Oromo y autoridades del Ministerio de Energía, instancias en las que se abordaron inquietudes de la comunidad respecto al desarrollo del proyecto, sus eventuales impactos y el cumplimiento de la normativa durante su ejecución. La llegada fue informada oportunamente por la alcaldesa Alicia Villar.
Afectándose hace bastante tiempo, ¿no es cierto? No es algo que haya salido recién. Y aquí un privado, en un terreno privado, instala este parque eólico, en donde la compra de los aerogeneradores se realiza en una empresa que es la empresa más grande de China. Llega a Puerto Montt estos aerogeneradores. ¿Y por qué lo informamos a los vecinos? Porque es un proyecto que, como se viene trabajando hace bastante tiempo, y ellos en el fondo estaban con algunas dudas relacionadas con todo el proceso que se hizo para que ellos lograran los permisos correspondientes, a la vez se les fue informando.
El proyecto contempla la instalación de un parque eólico con una capacidad de 18 megavatios, conformado por 6 aerogeneradores distribuidos en 2 plataformas, infraestructura que permitirá incorporar nueva generación de energía renovable al sistema eléctrico nacional. Asimismo, una vez que entre en operaciones, se convertirá en el primer parque eólico en funcionamiento de la provincia de Osorno y se sumará a los 3 parques eólicos que actualmente operan en la región de Los Lagos, según informó la Seremi de Energía. Con la llegada de los equipos comienza la fase de instalación del proyecto, que durante las próximas semanas implicará el traslado de carga sobredimensionada por las rutas de la región desde Puerto Montt hasta la comuna de Purranque para iniciar el montaje de los aerogeneradores.
En la etapa final se encuentra el proceso de regularización de títulos de dominio para 21 familias del sector Vicente Pérez en Rosales, en la comuna de Puerto Octay, luego de una reunión entre la municipalidad y la Jefatura Provincial de Bienes Nacionales en Osorno para revisar el avance de la iniciativa. Se trata de un trámite esperado por más de 20 años por las familias beneficiadas, quienes buscan obtener la propiedad legal de los terrenos que ocupan, lo que les permitirá acceder con mayor facilidad a programas de mejoramiento habitacional y contar con certeza jurídica sobre sus propiedades. Así lo indicó la alcaldesa de Puerto Octay, María Elena Ojeda.
Un tema que lo abordamos también de la mejor forma en nuestra primera administración. Nosotros como municipalidad también contratamos abogados, sí nos ganamos un proyecto a través de la SUDEM para contratar más profesionales, cosa de ir avanzando en algo que era muy importante para todos. Un trabajo que se continuó y agradezco que eso haya sido así. Estamos hablando del Vicente Pérez Rosales, que ya se hizo la mensura, ya está todo en una condición completamente distinta y estamos aportando. Estamos hablando de enero, febrero.
Tal como confirmó y afirmó la alcaldesa, la proyección es que durante enero de 2027 los terrenos queden inscritos a nombre de sus propietarios, beneficiando a estas familias del sector Vicente Pérez en Rosales tras una larga espera para concretar este trámite.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La necesidad de incorporar prácticas sustentables en los hogares y reforzar la educación ambiental en establecimientos educacionales marcaron las conclusiones de la Escuela Ambiental de Invierno realizada en Osorno. Durante este encuentro se abordaron herramientas para reducir la generación de residuos, fomentar el reciclaje y disminuir el desperdicio de alimentos, poniendo el foco en acciones que puedan aplicarse en la vida cotidiana. El director del programa de la Universidad de Los Lagos Sustentable, Marcelo Rojas, sostuvo que una de las principales conclusiones del encuentro apunta a que la sustentabilidad comienza en los hogares y destacando iniciativas orientadas a recuperar productos próximos a vencer y evitar que terminen como desecho.
Se dio a conocer esta plataforma nueva, por ejemplo, que se llama Chef, que es una plataforma que permite recuperar alimentos que están a punto de vencer, pero también la importancia que la sustentabilidad parte en casa, desde lo doméstico, desde cómo nosotros podemos reutilizar ciertas cosas, pero también cómo ordenamos los residuos reciclables para tener un menor consumo, ¿cierto?, de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con plásticos, con lata.
La tarea apunta a que los contenidos ambientales lleguen a establecimientos educacionales en sus distintos niveles, entendiendo que es ahí donde se construye una conciencia que luego se aplica desde la ciudadanía.
Llevar esta información a los colegios. Y de hecho, nosotros hemos tratado de que año a año la Escuela Ambiental de Invierno transite, ¿cierto?, de poder hacer esta bajada de información a profesionales, educadores de la enseñanza básica y preescolar y tratar de incorporar más liceos, porque hay un gran incentivo en la educación preescolar y en la educación básica y luego como en el medio, en la parte de la enseñanza media, se pierde un poquito de esta educación ambiental que se le da muy fuerte en estos primeros años.
La 18ª Escuela Ambiental de Invierno reunió a representantes de instituciones públicas, organizaciones sociales, establecimientos educacionales y especialistas provenientes de distintas regiones del país. Condenatorio dictó el Tribunal de Juicio Oral en lo penal de Osorno en contra de Álvaro Ignacio Aravena Rosas, declarado culpable por el delito de femicidio consumado de su ex conviviente, Gabriela Cáceres Bustamante, joven de 23 años, asesinada a fines de abril de 2024 al interior de un edificio del centro de la ciudad. Los detalles con Priscila Rupayán.
En la resolución, el tribunal acogió el agravante de ensañamiento, un antecedente que fue destacado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, CERNAMEC, organismo que intervino como querellante en representación de la madre de la víctima. La directora de CERNAMEC en la región de Los Lagos, Francisca Pérez, señaló que este constituye un paso relevante para combatir la impunidad en los delitos de violencia de género, destacando además que el tribunal acogiera la agravante invocada por los querellantes.
Es muy importante y valoramos mucho este veredicto condenatorio por el homicidio consumado de su ex conviviente, porque actuamos nosotros como institución querellante representando a la madre de la víctima, y me parece que es muy destacable también que se haya acogido positivamente por parte del tribunal el agravante de ensañamiento. Bueno, también nuestro compromiso absoluto contra la impunidad en todos los crímenes de violencia de género.
Respecto de las próximas etapas del proceso, Pérez indicó que la lectura de sentencia quedó fijada para el próximo 17 de julio, oportunidad en que se conocerá la pena que deberá cumplir el condenado. La autoridad confirmó que el servicio mantendrá su solicitud de presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada en la legislación chilena, con el objetivo de que el condenado deba cumplir al menos 40 años de cárcel efectiva antes de optar a cualquier beneficio.
Estamos pidiendo justamente el presidio perpetuo calificado, y esto fundamentalmente con el objetivo de asegurar que el agresor cumpla al menos 40 años de cárcel efectiva, es decir, tal como plantea, que esta pena no se pueda rebajar, digamos. Trata de un delito tan grave, extremo, y que la verdad afecta a las mujeres, que no podemos sino pedir la mayor de las sanciones que está contemplada por la ley. Y esperamos ahí ya poder tener la noticia acerca de esa decisión.
Asimismo, explicó que CERNAMEC continuará representando jurídicamente a la familia de la víctima durante todo el proceso, y recordó que tras la entrada en vigencia de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el servicio tiene el mandato de querellarse de oficio en todos los casos de femicidio consumado.
El protocolo relativo a la Ley de Violencia Integral que nos permite y nos mandata ahora a querellarnos como servicio frente a cualquier femicidio consumado. Con los casos que están pendientes, tienen razón, muchos de ellos toman un gran tiempo en todo el proceso, y nosotros estamos absolutamente disponibles para la familia de las víctimas, para representarlos jurídicamente y para acompañarlos durante todo este proceso.
Cabe recordar que el crimen ocurrió la noche del 28 de abril de 2024 en una habitación de un edificio ubicado en calle Manuel Bulnes, en el centro de Osorno. Gabriela Cáceres Bustamante fue encontrada sin vida con múltiples heridas cortantes, mientras que su entonces pareja fue hallada en el mismo lugar con lesiones autoinferidas. Posteriormente fue formalizado por femicidio consumado y permaneció en prisión preventiva durante la investigación. La familia de Gabriela, quien había llegado desde Valparaíso a la ciudad, señaló que la joven mantenía una relación de aproximadamente 9 meses con el ahora condenado y que era víctima de conductas de control y celos. Su hermana relató públicamente que el imputado la vigilaba, la iba a buscar a su lugar de trabajo y limitaba sus relaciones con otras personas, antecedentes que fueron expuestos tras el femicidio. Tras el veredicto condenatorio, solo resta conocer la pena que impondrá el tribunal en la audiencia fijada para el 17 de julio. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
La recuperación de la masa ganadera y una menor dependencia de la carne importada figuran entre los principales desafíos del sector bovino chileno. De acuerdo al presidente de Fedecarne, Ignacio Besuain, el dirigente afirmó que Chile redujo su participación productiva durante las últimas décadas, mientras países del Mercosur aumentaron sus existencias del ganado.
Un tema de rentabilidad, y lo que hemos visto es que otros países donde tiene una relevancia la ganadería importante, ellos han seguido creciendo, no obstante que los últimos 20 años tampoco el negocio ha sido tan rentable para esos sectores, ha habido una política público-privada que ha permitido que se mantengan en el tiempo y que incluso crezcan. Y ahora que los precios se mantienen bastante más estables y hay una proyección de largo plazo, dado que hay un consumo a nivel mundial mucho más potente de esta proteína, ellos proyectan con mayor fuerza el crecimiento.
Actualmente, entre el 65 y el 70% de la carne consumida en el país proviene de importaciones, principalmente desde Brasil, Paraguay y Argentina. La producción local cubre entre el 30 y el 35% de la demanda interna, con cerca de 200.000 toneladas anuales. Pessoa planteó que el crecimiento de la actividad requiere aumentar la retención de vientres y fortalecer la crianza de animales, etapas clave para ampliar la masa bovina en el mediano plazo.
Hoy día se ve que la estabilidad de precio es bastante constante y se presume que esto deberá durar por lo menos un ciclo de unos 3 a 5 años por lo menos. Y eso es un incentivo para que el sector en definitiva también tenga un aliento de que esto sea a largo plazo, sobre todo lo que tenga que ver con retención de vientre, que al final del día ahí está la base de esto. Si en la medida en que nosotros no tengamos más vientre y por ende más ternero, no hay forma de hacer crecer nuestra masa ganadera. Y si ese sector primario, que es la crianza, no es rentable, es muy difícil que esto sea sostenible en el tiempo.
El Tribunal de Fedecarne reafirmó también que se deben equiparar las exigencias sanitarias y de trazabilidad entre la carne nacional y la importada para mejorar las condiciones de competencia. La reflexión ocurre luego de integrar la delegación que acompañó al presidente de la República, José Antonio Kast, en una gira a Paraguay y Uruguay, orientada al fortalecimiento de los vínculos comerciales y productivos. Tal como lo informó la radio, la diversificación de mercados y el desafío de aumentar la participación de productos con mayor valor agregado marcaron el balance que realizó el sector lácteo tras alcanzar exportaciones por $324.2 millones durante 2025, la cifra más alta registrada por la industria chilena. Según datos del Centro de Información Láctea con sede operativa en Osorno, los envíos nacionales llegaron a 40 países, impulsados principalmente por la demanda de México, Estados Unidos y Brasil, que se consolidaron como los principales destinos de la oferta exportable chilena. La canasta de exportación estuvo liderada por leche en polvo, leche condensada y quesos. México recuperó el primer lugar entre los compradores internacionales al aumentar en 59% el valor de sus importaciones, mientras que Estados Unidos registró un crecimiento de un 6%. Brasil, en tanto, exhibió la mayor expansión con un incremento, bien digo, de 130% en sus compras de productos lácteos nacionales. Iturrieta señaló que el desafío del sector es aumentar la participación de productos con mayor valor agregado para mejorar los retornos y reducir la exposición a la volatilidad de los mercados internacionales.
Parte del crecimiento de los últimos 2 años está explicado mucho por la leche en polvo, un commodity al que hay que asumir el precio internacional sin mucha posibilidad de manejar la rentabilidad. Pero si fuera por el lado del queso, preparados alimenticios infantiles, leche condensada, claro, las noticias serían distintas porque el aumento de volumen vendría acompañado también de un aumento de rentabilidad general para la cadena. Se vienen también aperturas sanitarias en sectores del Asia y seguir aprovechando la mirada a los países limítrofes, porque por el lado del Mercosur, por ejemplo, nosotros hacemos muy poco negocio.
Agrega que el crecimiento exportador de la industria láctea genera efectos en la economía regional, especialmente en los lagos, al dinamizar una cadena productiva que aporta empleo y actividad en zonas donde la producción lechera tiene una alta relevancia económica.
Gran parte del empleo de la región depende del comercio exterior de algunas de las categorías importantes de Chile, como por ejemplo los salmones y por ahí también la leche. Si bien nosotros en la leche no tenemos, hablando de productos lácteos en general, ¿no?, en la leche no tenemos los niveles o los volúmenes del salmón, sí tenemos tasas de crecimiento mucho mejores. Por lo tanto, el empleo regional, los ríos, los lagos, que es la zona lechera por excelencia, se ve muy beneficiado con ese mayor volumen de negocios.
El informe del Centro de Información Láctea también mostró avances en la apertura y consolidación de nuevos destinos comerciales. Entre ellos destacan Líbano para leche en polvo, Túnez, Australia, Hong Kong y Marruecos para mantequilla, además de Bangladesh y Egipto para preparados alimenticios infantiles.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Un hombre chileno mayor de edad fue detenido por detectives de la Brigada de Investigación Criminal Bicrim de la PDI de Osorno por el delito de tráfico de drogas en pequeñas cantidades. Esto en el marco de un amplio operativo preventivo en el edificio ex Gran Hotel Osorno en el centro de la ciudad. El procedimiento fue efectuado por el equipo de microtráfico cero que controló a un total de 49 personas correspondiente a 47 ciudadanos chilenos y 2 extranjeros. Durante la diligencia, los detectives sorprendieron al imputado en situación de fragancia. De acuerdo con la información entregada por la PDI, el detenido mantenía en su poder 61,6 gramos de cannabis sativa, dosificada en pequeñas bolsas y también a granel, droga que presuntamente sería distribuida en el sector. Además, se incautaron 2 balanzas digitales utilizadas para la dosificación de la sustancia. Por instrucción del fiscal de turno, el imputado fue puesto a disposición del juzgado de garantía de Osorno para el respectivo control de detención y la formalización de la investigación. Continuando en el ámbito policial, la Policía de Investigaciones intensificó las diligencias para dar con el paradero de Carlos Uribe González, de 46 años, quien permanece desaparecido desde el pasado 23 de junio en Osorno. Durante este viernes, detectives de la Brigada de Homicidio Osorno, junto a pilotos de la Brigada Aeropolicial de la PDI, realizaron un sobrevuelo por el cauce del río Rahue, como parte de las diligencias instruidas en la investigación por presunta desgracia.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
La cantata Santa María de Iquique, una de las obras más influyentes de la música chilena del siglo XX, llegará a Osorno en una nueva interpretación del coro de Pedagogía en Artes de la Universidad de Los Lagos y un ensamble instrumental de músicos invitados. La presentación forma parte de un ciclo de conciertos que recorrió distintos puntos de la región con el propósito de acercar al público una obra que fusiona elementos de la música folclórica, la tradición docta y el formato de la cantata para relatar los acontecimientos vinculados a la matanza de la Escuela Santa María de Iquique, ocurrida en 1907. Miriam Núñez, directora del Coro de Pedagogía en Artes, quien dirige la presentación, señaló que la presentación responde a un trabajo permanente sobre el montaje de obras de compositores chilenos, que en esta oportunidad plantea una temática que trasciende.
Nos pareció atingente hacer esta obra por los tiempos en que estamos viviendo principalmente. Y como dice la publicidad, el afiche, es una historia que se repite siempre, como hemos vivido ahora y otras veces. Así que esa fue nuestra motivación, el tiempo, los tiempos que estamos viviendo.
El concierto se realizará el martes próximo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural de Osorno, con entrada liberada.
Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Vamos hasta la capital del Ranco, la comuna de La Unión, a temperatura actual de 9 grados, mayormente nublado, humedad que alcanza el 82% y vientos que llegan hasta los 2 kilómetros a la hora. La máxima pronosticada para esta jornada para La Unión es de 10 grados. En Osorno se cumple la máxima pronosticada de 9 grados para este día sábado. Temperatura actual que, de hecho, como te mencionaba, ya se cumplió. Humedad que alcanza el 80% y vientos que llegan hasta los 2 kilómetros a la hora. 2 de la tarde con 41 minutos. Hasta aquí la segunda edición Radiograma Mediodía, agradeciendo su compañía y sintonía. Siga con nosotros, siempre brilla la actualización deportiva. Ya llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. Bio Bio Deportes, cobertura total. Bio Bio Deportes es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Pasión del Rally vuelve a los caminos del sur de nuestro país con la tercera fecha del Campeonato Regional Rally Ado Sur 2026. Inicia hoy y se extiende hasta mañana, 12 de julio, y que tendrá como escenario la comuna de Los Muermos, rodeada de extensos bosques nativos, praderas, quebradas, ríos y una marcada influencia costera. Los Muermos ofrece uno de los recorridos más atractivos del campeonato. Mañana, domingo 12 de julio, comienza la acción porque la competencia contempla 90 kilómetros de pruebas especiales distribuidos en 5 exigentes tramos cronometrados, donde la estrategia, la precisión, el trabajo estarán marcando la diferencia. Los principales puntos a recorrer: sector Bellavista, Tambor, Miramar y La Paloma Power Stage. Vamos al fútbol porque hay encuentros que se disputarán durante este fin de semana. Hoy a las 19 horas en la cancha, Lago Rupanco, en el sector de Ovejería, a las 19 horas se enfrenta en la gran final de damas Los Héroes versus Universidad de Los Lagos. Y continuando con las mujeres, está la Copa de Amistad. Sí, la Copa de la Amistad. Partido de damas mañana, domingo 12 de julio, inician los encuentros en el Parque Hot. A las 9 de la mañana, Fitness versus Inter, y 10 de la mañana con 25 minutos se enfrentarán Arturo Prat y Estrella de Pichil. Nos trasladamos de estadio mañana, domingo 12 de julio, bajo el mismo marco de la Copa de la Amistad, en el Estadio Complejo de Rahue Alto. A las 14:30 horas se enfrentan Hospital versus San Gustavo B, y posteriormente a las 4 de la tarde, Crucero Nuevo versus Queen United. 17:20 horas, La Poza versus Águila de Oro. 18:45 minutos se enfrenta Renacer versus Cascadas. 20:10 minutos, Osorno Femenino versus Polideportivo.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio Deportes fue una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti y a tu pyme.
Now that ain't working, that's the way you do it. toy. Damn, guys ain't dumb. Maybe get a blister on your little finger. Maybe get a blister on your thumb. We got to install microwave ovens, custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Forragüe, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
La radio te escucha.
Línea fija 221-7180.
Independiente.
Bio Bio, la radio. La lluvia exige más. El frío exige.